¿Cómo está?
Muy bien, Iván. Un saludo a todos los que nos oyen y a todos los que nos siguen en las distintas plataformas. Un miércoles más, gracias a Dios, aquí presentes para analizar y valorar la situación del país, sobre todo ahora que tenemos fresquito el estudio de índice.
Así
el
es.
Tercero, ¿verdad?
Así es.
Que está fresco porque se terminó prácticamente en la tercera semana de agosto.
Correcto.
Y que nos da informaciones bastante importantes. Creo que, Iván, lo importante tal vez es que expliques un poquito la metodología y después valoramos un poco los datos.
Sí, es un estudio mensual. Típicamente lo arrancamos la última semana del mes que evaluamos y nos comemos la primera, digamos, del mes siguiente. Y publicamos por ahí del 15, 20 cada mes. Este mes estuvo un poquito complicado por las lluvias, ¿verdad? La lluvia atrasa el trabajo de campo. Para que te des una idea, son aproximadamente 200 casos diarios que hacemos para hacer los 2,000. Y con las lluvias se nos baja la productividad a 140. Entonces, tiene un impacto en tiempo y en costos, ¿verdad? Es cara a cara. Los cuestionarios muy grandes, es preferible el face to face, que llaman ya un cuestionario grande por teléfono. Y se ha complicado más por todos los temas de estafas telefónicas, ¿verdad? Y todas estas cosas que han venido proliferando. Ya cierta cantidad de tiempo en el teléfono, ya el sujeto empieza a ponerse incómodo y empieza a decirte cualquier cosa o te cuelga, ¿verdad? El teléfono es más efectivo cuando son cuestionarios más pequeños o cosas muy puntuales. 2,000 personas, representativo a nivel nacional, ya tiene la distribución de acuerdo al último censo, DINEC, que fue el del año pasado y que se entregó en estos meses y que fue gran rollo, ¿verdad? Porque resultó que realmente no es un censo, es un estudio con 60% cobertura, pero con 60% cobertura usted puede proyectar, ¿verdad? Pero no es un censo como tal, que el censo se supone que hace un peinado total. Y mínimo se le exige 70-80% para considerar lo que es censo, poderlo inferir al resto. Pero digamos que ya está actualizado el estudio en base al el último censo, tanto en sus pesos geográficos como en sus pesos por rangos de edad y en el nivel socioeconómico. Siempre viene la discusión que el nivel socioeconómico muy, muy, muy alto, especialmente los que vienen en condominios o cuestiones de ese tipo, queda excluido, efectivamente, queda excluido, pero tiene un peso en la población mínimo. Y digamos que Costa Rica sigue siendo un país muy horizontal en ciertas cosas, entonces no hay incidencias fuertes en el resultado. Es, digamos, la metodología, ¿verdad? Ya vamos por el número 4, que lo arrancamos este fin de semana, el campo. En el número 4 vamos a incluir el tema del marchamo, ¿verdad? Y el tema de la segunda, el número 1 hemos evaluado el tema de seguridad, y como se han visto, muy buenos números para el amigo Mario Zamora, el segundo ministro mejor evaluado del gabinete, y hay una sensación. No es que estén cambiando las cosas, pero que Mario transmite una seguridad, ¿verdad? Y casualmente en el estudio del Observatorio de la Universidad Latina, que lo publicaron hoy, y que yo siempre digo a la gente, es un estudio cualitativo, porque es de la conversación online. Alguien lo criticaba porque Twitter aporta el 20% de la conversación. Y me decían, ¿cómo puede Twitter ser el 20% si es pequeño comparado con Facebook? Entonces yo le decía, es que en las mediciones cualitativas de escucha social, los universos no son proporcionales. Entonces, una plataforma como Twitter, para el tema política, puede estar generando la mayor parte del contenido. Un poco lo que pasa con las Mac. Las Mac, en términos de unidades vendidas como computador, son como el 5% del mercado. Pero en términos del ingreso de la industria, del revenue que llaman, es el 30%. O sea, nunca es proporcional. Entonces es lo mismo. Y en ese estudio prácticamente es como un reflejo de este que está aquí. De este,
bueno, entrémosle.
Entrémosle.
El estudio, bueno, y es un tema que quiero que toquemos ahora posteriormente, el tema de la seguridad, porque realmente ya es un tema
catastrófico
y preocupante.
Así es. Sí, porque los números no están cambiando para bien, para nada. Ya estamos a 10 diarios homicidios, ¿verdad?
Eso, sí, lo de ayer ya el récord, pero ahora le entramos con un poquito más de tranquilidad y profundidad
claro
al tema de la seguridad. Hubo algunas cosas que a mí me llamaron la atención y que al final de cuentas tienen que desembocar también en una relación directa con el tema de la seguridad ciudadana, don Iván.
Sí.
Que es que prácticamente la mitad, el 42% de los costarricenses, no terminó secundaria.
46.2 fue el
prácticamente el correcto. Sí. Es decir, eso es la mitad de los costarricenses. Así es,
lamentable.
Sin terminar secundaria, es muy difícil conseguir trabajo, ¿verdad? Eso es un tópico que hay que analizar y que me parece que dentro del tema de la seguridad ciudadana, que tiene que ser pluridisciplinario, si no es un tema de que el ministro de seguridad, yo creo que esto ya hay que afrontarlo de una manera completamente diferente y no decir que el problema es un problema de presupuesto o es un problema del Ministerio de Seguridad.
Es un
problema
estructural.
Estructural, integral, es. ¿Verdad?
Sí.
Del 100% que trabajan, me llamó la atención que el 33% trabajan por cuenta propia.
Sí, correcto.
Independientes.
Independientes, la informalidad, ¿verdad? Porque cuando la gente, cuando uno dice independiente, la gente se imagina un abogado, ¿verdad? Un arquitecto con un consultor bien pagado, ¿verdad? Con su vida hecha independientemente. No. Eso es como el 5% tal vez de la ecuación. La mayoría es vendedor, comerciante, camaroneando, diseñador freelance, muchacha que hace aseo por días, el carajo que hace salonea por días. O sea, ese es el gran grueso de los independientes y el problema de ese mercado informal. La palabra lo dice, no está formalizado, hay temas de pensión, temas de seguro médico, temas de el solo hecho de la tranquilidad de recibir el cheque una vez al mes y poder planificar tu presupuesto, tu operación, no existe. Esto es coyol partido, coyol comido.
Así es, con el agravante de que cuando se le pregunta a los costarricenses, si vamos a profundizar un poco, si le alcanza lo que gana, otra vez casi la mitad, el 47%...
Dice que no.
Dice que no cubre los gastos mensuales.
Por eso no me sorprendió la noticia del estudio de la UCR, donde dice que hay 300.000 personas que están trabajando en jornadas nocturnas, en horas extra, para tratar de llegar, ¿verdad? Cuando alguien te dice que no termina el mes, viene la pregunta, ¿y cómo lo está terminando? Extreando dos trabajos, bicicleteando con la tarjeta de crédito, pidiendo prestado, ahí entra el gota a gota, ¿verdad? Ahí es donde empieza a entrar el gota a gota, especialmente porque cuando uno hace el cruce, que no viene en el estudio, cuando uno hace el cruce de los que están diciendo que no terminan el mes, ¿cuál es su perfil? La mayoría están en la informalidad, 55 años más, no tienen nivel educativo secundaria, o sea, todo empieza a tener sentido. Y uno de los datos que a mí más me preocupó, porque denota que no hay una visión al respecto, y esto es de hace rato, no hay una política pública, es que de este 47% de gente que no ha terminado o no terminó la secundaria, ya sea porque solo hizo primaria o la secundaria la dejó incompleta, todavía hay primaria incompleta. Cuando lo abrimos por edad, que es una tablita que viene ahí, es impresionante, en 65 años más, que no llega ni al 30% el egreso de secundaria, y hay un montón de gente, más del 10%, casi un 15% de primaria incompleta. Hace rato que este tema de lo que es la gente de 65 años más es un tema, gente que no está encontrando trabajo, porque el mercado laboral ya después de los 50 te saca. No entiendo por qué, porque hoy por la expectativa de vida de 50 a 70 años debería ser la edad más fuerte, ¿verdad? En cuanto hay una combinación de experiencia y conocimiento. La mayoría dependen de la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando vemos el apartado de la caja, del uso de la caja, que un 70% te dice, sí, yo la usé en el último año, y lo abrís por edades, en el rango 65 años más, es casi el 90%. ¿Por qué? Porque gente que en aquel tiempo el tema de los seguros privados no existía. O sea, hay un montón de gente que tiene la capacidad adquisitiva de tener un seguro tipo Pan American, tipo Blue Cross, tipo ASA, ¿verdad? Pero que en su momento no lo tomó, se quedó pegado con la caja y hoy por hoy es codependiente de la caja. Y la caja la gente la ve como un derecho. O sea, realmente la salud en este país, la salud es un derecho, no un bien de consumo. Entonces, revolviendo, este tema de 65 años más, Luis, es preocupante. Es preocupante porque no hay una política pública y es un segmento que está llamado a crecer por el envejecimiento de la población. Está proyectado que dentro de poco va a ser el 15%, hoy es el 10% de la población, va a llegar a ser el 15% en cuestión de 4 o 5 años.
Una de las cosas que me llamó la atención es el cuadro en cuanto a las expectativas sobre la situación país.
Sí.
A pesar de que hay pesimismo en la situación actual, hay optimismo en el futuro.
Sí.
¿Verdad? Y el optimismo, el 56% está optimista del futuro.
Así es.
Un 18.3% negativo y un 25.4 neutro, lo que significa un saldo de más 30.9,
así sea es.
31%. ¿A qué podrías atribuir esa visión de futuro positivo?
Sí.
Que yo, sí, por lo menos no la veo, pero tal vez ya haciendo los cruces, que no tenía el material para poder hacer los cruces, ¿a qué se debe ese positivismo?
Hay un hallazgo que es importante y el semáforo te lo da la gráfica de los principales problemas país.
Ahora lo llegamos a eso.
Cuando ves los tres últimos mediciones, ves cómo el costo de vida como problema ha venido perdiendo peso. Uh-huh. Hay una percepción de que la economía está mejorando. No estamos claros, y en el número 4 vamos a profundizar, si es una percepción porque la realidad en la vida real, tu factura de los alimentos, que lo compras el domingo en la Feria del Agricultor, de la tarifa eléctrica, etcétera, etcétera, realmente ha bajado y es una realidad para el sujeto, o es una percepción que se ha construido a partir de la sistematización del discurso presidencial, que es muy enfático, muy insistente y coherente, porque siempre lo repite.
Que estamos mejor.
Que estamos mejor, que la economía... pero hay como una suerte de manipulación. Estamos creciendo al 6%, pero no entramos al detalle que el régimen definitivo crece entre 1 y 2, que es el que genera empleo, y zona franca es el que está creciendo, pero zona franca no le da trabajo a ninguno de sus sujetos del 47.2 que no terminó la secundaria. Somos los campeones de la inflación. Sí, estamos en negativo, pero la inflación en alimentos sigue entre el 7 y el 10%. Bajó el desempleo. Bajó porque el mercado laboral, ¿cómo se llama?, se redujo porque están desapareciendo puestos de empleo. Entonces, esas cosas se omiten y entonces quedan los titulares. Y entonces la gente empieza a creer que realmente es así. Hay un dato que es muy interesante del estudio de las expectativas del gobierno Rodrigo Chávez que hicimos en abril del año pasado, que digamos fue el primero de estos. Suspendimos los estudios para arrancarlos un año después. Por eso el número 1 arrancó en mayo. Cuando se le preguntó cuál era la expectativa del ciudadano para el gobierno entrante, y era una pregunta muy válida porque en esencia Rodrigo Chávez nadie lo conocía, un tipo que nunca vivió acá, no tuvo un cargo público, nunca estaba estuvo en el imaginario. La expectativa era muy buena, primero porque lo que venía saliendo era muy malo, entonces era imposible que algo fuera más malo que eso, y porque realmente se le había depositado una confianza en que lo iba a solucionar, y la principal razón que se argumentaba era porque era doctor en economía. Y ahí me recuerdo mucho a nuestro amigo Rolando Araya, que siempre ha insistido que la visión economicista de las cosas se tomó la agenda de este país. Entonces realmente los problemas son reducidos al tema económico, cuando los problemas de este país realmente son políticos, porque son problemas de acuerdos y decisiones. Como la economía es el protagonista, y hay una expectativa que el doctor en economía lo va a hacer muy bien, y empieza a hacerse este discurso y ciertos indicadores como la inflación cero, como el crecimiento al 5 o 6% del IMAE, que no entramos en el detalle de que es pura zona franca, empieza, no, es una hipótesis, ojo, ¿eh? no es una realidad constatada, pero en el número 4 vamos a hacer algunas preguntas muy puntuales para entender si el sujeto realmente, esto que nos dice, que la expectativa económica está muy positiva, es algo que está viendo en la realidad. Si un tipo te dice, mira, yo ya pago menos por gasolina, pago menos por electricidad, la feria del agricultor me sale más barata, me está alcanzando más la plata, podría haber una cuota de realidad en todo esto. Porque hay que ser honestos. Si bien es cierto, la inflación en alimentos está entre el 7 y el 10, viene de un 25. En enero, la inflación en alimentos de este país era el quinto más alto de la OCDE, 25%. Ya está en 7. Sigue siendo alta, pero es mucho menor. Entonces podría haber algo, ¿verdad?, de que el poder adquisitivo de la gente lo esté sintiendo más potente. No tenemos los datos concluyentes para eso. Pero todo apunta a que el tema económico está siendo percibido, ya sea realidad o ficción, como algo que está mejorando, como una gestión del gobierno que está dando resultado. Ahí es interesante, porque si eso se mantiene, si realmente, y yo le comentaba a alguien un día, una de las virtudes de Rodrigo Chávez es que como es un jugador de riesgo, no le da miedo decir las cosas que dice. Hoy por hoy hay un montón de gente que ya está convencida de que la inversión de Intel de 1.200 millones de dólares fue gracias a la conversación de Chávez con Biden la semana pasada. O sea, ya hay un montón de carajos que juran que esa reunión, que esa visita fue lo que propició esto, cuando eso es un proceso de negociación de años, ¿verdad? Y no tiene ningún problema en decir lo que es así. O sea, el factor que catapulta al ministro Amador, a pesar de todos los problemas que hay en infraestructura, es Circunvalación Norte. Y yo le decía a Johnny Araya, porque Johnny Araya me llamó y me decía, no entiendo por qué Amador lo valora tanto a la gente. Le digo, Johnny, cuando el carajo de Atillo toma el carro y se monta y conecta con la Circunvalación Norte, que es para mucha gente lo más parecido a Miami que hay en este país, ese carajo no está pensando si fue Carlos Alvarado, si fue el gobierno de Laura, si es una continuidad. Lo abrió Chávez, punto. Y entonces vas creando en el imaginario una serie de símbolos, una serie de simbología, que es lo que te va dando la interpretación de las realidades. Dicen en semiótica que una imagen habla más que mil palabras. Por eso la izquierda, y el campeón era Fidel Castro, jugaba mucho con eso. Por eso los mejores deportistas, por eso la mejor música, la mejor cultura, porque era una forma de construir un imaginario de que la revolución era exitosa, aunque en la vida real no lo fuera así. Pero aquí juegan mucho estos factores. Entonces, una de las tareas que nos quedó pendientes para el estudio 4, al tener esto, yo quiero decirle a la gente que los estudios no son predictivos. Los estudios son interpretaciones de la realidad del momento, y entonces, como tiene frecuencia mensual, eso es lo importante. Uno puede mes a mes ir jugando con las variables. Porque el semáforo de que el costo de la vida se convirtió... O sea, antes era una triada, muy pegados todos. Inseguridad, desempleo y costo de vida. Y hoy ya desempleo e inseguridad prácticamente son los dos principales problemas, y el costo de vida empezó a dejar de ser un problema. Sigue siendo un problema, pero ya no con el peso que nos había salido en el estudio 1, y eso cruza con la percepción de que la economía va a estar mejor a futuro. Y cuando preguntas por la situación personal del sujeto, mucho mejor, ¿verdad? Mi situación individual. Nosotros ya hemos dicho que este es el gobierno de las expectativas, no de las realidades. Porque en la realidad no pareciera lo que vos decís, y todo el mundo se queda así, pero qué raro. Pero hay una expectativa, porque el discurso presidencial cala y le genera una expectativa a la gente. Hay un tema muy interesante.
Una pregunta. Uh-huh. Cuando hablas del discurso presidencial, ¿hay estudios efectivos de determinar cuántas personas siguen el discurso presidencial? Porque realmente, cuando se habla del discurso presidencial, uno puede pensar, bueno, las cadenas nacionales los domingos, que creo que están muy bien elaboradas.
También están elaboradas a demostrar que hacen cosas.
Hacen cosas, ¿verdad? Aunque no sea el gobierno.
Que sean cosas mínimas y que no tengan impacto en la vida de uno. Pero
el domingo que pasó hizo 8.
Del ferry.
Sí. Me llamó la atención a don Rodrigo con 12 personas de cooperativas, hablando del esfuerzo de Conatrans y de Infocop. Y la gente presume que tuvo que haber algo del gobierno. Y obviamente en el ferry a Playa Naranjo no tuvo que ver nada. Pero tampoco sé, y no sé si se ha medido, cuánta gente sigue las cadenas nacionales.
Mira,
porque en el pasado eso era como perfumar una chancha, ¿verdad? Uh-huh. Porque la mayoría de la gente le daba un perillazo porque sabía que era publicidad gratuita del gobierno.
Era propaganda, decía la gente.
Propaganda, ¿verdad? Uh-huh. Y se ha utilizado todos los domingos de los últimos seis o siete gobiernos, ¿verdad? Unos con más propiedad que otros. Pero hay estudios que realmente determinen a dónde podría venir esa percepción positiva sobre la imagen del presidente, porque si uno se da cuenta, los medios de televisión más importantes prácticamente le niegan espacio, ¿verdad? Uh-huh. Los diarios más importantes, es decir, digamos que Extra está un poco en el medio, que a veces lo saca, a veces sí, a veces no. La Nación definitivamente no. La Teja obviamente no. CR Hoy obviamente no. Entonces, ¿cómo se podría explicar esa percepción, Iván?
Sí, no hay una medición de eso. Eso es fácil medirlo, porque usted, y me has dado una idea, de hecho, podríamos aplicarla para el 5, estudio 5, que sería en octubre. Eso es decir, es como preguntar, ¿usted ha escuchado el mensaje presidencial? Uh-huh. Sí, no. Pues que dicen sí, ¿cuál es el mensaje? Uh-huh. Ahí evaluas el residual. O sea, de todo lo que la información ha llegado, siempre va a quedar un residual, que es lo que la gente te dice, yo he escuchado y he escuchado ABCD. Usted puede entonces preguntarles también, ¿y dónde lo escuchó? ¿Y por qué medio? ¿Por qué forma? Una de las cosas que la era moderna ha generado un cambio es el consumo post. ¿Qué significa el consumo post? Que ahora a partir de muchos dispositivos, de mucha tecnología, de muchas formas y de muchos formatos, usted puede perderse la cadena del domingo, pero se la pueden recetar durante toda la semana en los segmentos que le interesa al emisor que usted escuche, por medio de las herramientas TikTok, Facebook, YouTube, archivo digital por WhatsApp. Entonces hay una suerte de caja de amplificación que antes no existía. Entonces eso ha generado tres cosas. Primero, la velocidad es otra. Segundo, el tema de la inmediatez es otra. Por lo tanto, los manejos de crisis o de otras cosas son diferentes. Antes, cuando pasaba algo, usted como ministro de la presidencia tenía tiempo y podía negociar y hablar. Hoy pasa algo y en dos, tres horas es un incendio, porque la capacidad de amplificación que existe hoy no existía antes. Yo creo que este concepto de que los medios ponían o quitaban un presidente, ponían o quitaban la popularidad de alguien, hoy es fácil flanquearlo. Hoy es fácil flanquearlo porque tú usted dispone de otros recursos que, aunque usted esté vetado, usted puede flanquear. Perfectamente usted puede flanquear por medio de la cultura del consumo post. Hay muchos programas, el nuestro, el consumo en el momento comparado al consumo post, es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces el consumo post permite que usted, por temas de horario, por temas laborales, por temas de compromisos, puede obviar el tema en vivo y te vas a hacer consumo post. Inclusive yo conozco un montón de gente que todos los programas se los receta el fin de semana, porque entre semana no tiene tiempo, programas de todo tipo. Entonces eso podríamos investigarlo realmente, si están escuchando o viendo el mensaje presidencial, qué es lo que están interpretando. ¿Y cómo es que lo están consumiendo?
Y el grado de credibilidad.
Y de 1 a 10, claro. ¿Qué tan creíble es? Eso se puede hacer perfectamente. Eso
creo no que sería un... muy interesante.
Me ha dado una buena idea. Lo que pasa es que en los apartados especiales no hemos querido, por dos cosas, no hemos querido como enfocarnos al tema de la figura del presidente. Dos cosas. Me pasa algo muy curioso, que cada vez que sale el estudio lo que pregunta la gente es, ¿y cómo salió el hombre? ¿Ya bajó? Hay como una suerte de obsesión por saber si Chávez sube o baja. Entonces no queremos caer en ese juego. Y segundo, para evitar, porque si sale mal, sale mal. Y entonces te pueden ahí como que decir que estás sesgando para atacar al gobierno, porque hay gente que no entiende que las investigaciones no necesariamente dicen lo que uno quiere leer y escuchar, ¿verdad? La realidad es la realidad, punto. Entonces digamos que no hemos querido caer en ese juego, pero ya para el Estudio 5, que esto ya es un producto muy maduro y que ya va a estar bien conocido y ya es bien aceptado, la aceptación yo la mido por el nivel de cobertura que se le ha dado mes a mes. Ya para el 3, tuvimos entrevista de profundidad en La República, nos dieron una portada, en la Extra, en diferentes programas de radio. Vos vas viendo la diferencia, ¿verdad? Curiosamente los medios grandes no dan pelota, que llaman, ¿verdad? Pero creería que es más por temas personales ahí que por otra cosa. Yo creo que el discurso presidencial con respecto al tema de la economía del país está dándole resultado. Está dándole resultado, primero, porque tiene algunos números que lo avalan en ese sentido. de nuevo, sin entrar en las intimidades, o sea, usted habla que la economía crece un 6 y eso fue lo que se quedó. Y son pocos los que entran a raspar y a escarbar y a entender que ese lo está liderando zonas francas y que la mayoría de gente está excluida del trabajo de zonas francas. La inflación efectivamente está en cero. Entonces creo que hay una suerte de trabajo bien hecho por parte del aparato de comunicación del gobierno de explotar y sobrecomunicar, porque es sistemático. Usted ve cualquier cadena, ve cualquier conferencia de prensa, ve cualquier mensaje, el tema de lo bien que nos está yendo en la economía es el protagonista.
Así es.
Y es consistente, ¿verdad?
Pasando a la parte de los problemas que habíamos planteado, continúa siendo la inseguridad y la delincuencia el principal problema del país.
Así es.
En la pregunta abierta, el 65%, 66% de los costarricenses dicen eso. El desempleo muy alto, 54.1%. Y el costo de vida, el 53%.
Sí, que la gráfica que viene es a cara a los 6 principales problemas.
Correcto.
No, la anterior, la que te brincaste.
No, okay. Inducido, viendo tarjeta,
¿sí?
El 73% habla de inseguridad y delincuencia, desempleo el 71% y costo de vida el 70%.
Sí, es inducido, Luis.
Y corrupción, 36%.
Ahí sube porque en el espontáneo es un 14%.
Correcto.
La corrupción, la gente dice que uno anda fomentando la corrupción. No, la corrupción no es un problema en el día a día de las personas. O sea, lo que es un problema en el día a día es no tener trabajo, que no le alcance la plata para vivir y que estén matando gente en el barrio todos los días. Eso es un problema del día a día. Pero la corrupción...
Y que los noticieros...
Y la maximizan, ¿verdad?
No sé si la maximizan, pero...
La amplifican. Sí, maximización no suena como manipulación, la amplifican, ¿verdad?
Sí.
Porque da rating. O sea, realmente un noticiero que no comunique si hay homicidios, si hay pierde rating, porque hay una suerte morbo en la gente con estas cosas. La corrupción, entendida como la coima, el sobreprecio, el cartel arreglado, el chorizo, que llama la cultura popular, es algo que indigna, pero no es un problema del día a día. Por eso es un instrumento muy fuerte en campaña. Porque curiosamente, aquí no está medido. En algún momento cuando preguntamos, creo que fue en el estudio 1, dígame la primera palabra que se le viene a la mente cuando le digo la palabra política, y la primera fue corrupción. O sea, la política sí está asociada al tema de la corrupción. Entonces el tema de la corrupción es un tema muy efectivo para el discurso. Tanto así que el gobierno pasó de un 56% de las personas que no sabía, no respondía o no sabía cuál era el logro de este gobierno, un gobierno sin logro le llamábamos, eso bajó un 34. Y los dos componentes que fueron los drivers, ¿verdad? Los que llevaron a que hubieran respuestas son la lucha contra la corrupción, que es la bandera de este gobierno, es el PAC 4.0, le llamo yo, Otón 4.0 es el presidente, y la infraestructura, porque la infraestructura es algo visible. Y es muy curioso que al igual que en la administración anterior, que era la infraestructura y Rodolfo Méndez Mata, esta administración también es la infraestructura, el logro más valorado de este gobierno y el ministro mejor valorado es el de Obra Pública y Transporte. Entonces, ahí esa discusión que no es una obra del gobierno porque es algo que viene heredado y todo, esa discusión es innecesaria. Es lo que la gente ve. Cuando usted va para Cartago y ve cómo va avanzando el túnel de la Galera, usted dice, esto es este gobierno, aunque eso venga planeado, ya no se ve hace cuánto. Si se montó en Circunvalación Norte, esto es este gobierno. Igual, los problemas que surjan le van a caer a este gobierno. Entonces, el tema de la corrupción hay que entenderlo así. Es un tema más de campaña, más de la asociación con la política, no es un problema en el día a día de la gente. Nosotros hacemos ese inducido para constatar si lo que nos están diciendo en espontáneo no hay alguna desviación extraña. Y si lo es, los tres primeros lugares son equivalentes,
coinciden.
Entonces, digamos que esa espontaneidad con que están respondiendo no es infundada.
Importante, porque te adelantaste un poquito en cuanto a la gestión de gobierno, ¿verdad?
Sí.
Es decir, sigue siendo valorada positivamente. Es decir, en mayo el 33.2% la valoraba, perdón, en mayo el 44.4%, en junio el 41.4% y en julio sube.
Así es.
A 45.8% la gestión de gobierno. Es decir, hay una valoración más positiva que el mes anterior, que bueno, que uno no puede decir, a veces es un poco difícil, ¿verdad? Como programar estas diferencias de mes a mes, tal vez hay que ver tendencias un poco más amplias, pero en relación con mayo, prácticamente julio se mantiene semejante, una valoración positiva, yo diría, del 45.8, que es muy alta, y negativa del 19.1 contra el 22.8. Es decir, se ha generado una valoración positiva de parte de los costarricenses, sí, hacia el gobierno.
Hay una valoración positiva. Nosotros siempre hablamos más los saldos porque, Deis, yo le pregunto a la gente, usted, Luis Fishman, ¿cómo lo valora? Y 50% de la gente me dice que bien, y yo me quedo con ese número. Puede ser un número engañoso, porque si un 40% me dijo que mal, entonces casi que los que te odian y te aman son iguales. Nosotros nos fijamos mucho en el saldo. Tres cosas: sigue el gobierno siendo menos valorado que la figura del presidente, o sea, casi que lo duplica la figura del presidente, es una figura mucho más fuerte. O sea, el liderazgo está, o sea, el tema está sustentado en el liderazgo del sujeto. Eso es una. Dos, que en este apartado, curiosamente, el presidente se quedó estancado y la evaluación de gobierno mejoró. Cuando usted empieza a cruzar la información, ok, ya la gente está captando que el gobierno hace cosas, casi todo es lucha anticorrupción e infraestructura. Hay dos ministros que están sobresaliendo por sobre el resto y se están posicionando muy bien, que es Mario Zamora, Seguridad, y Luis Amador, ¿verdad? Hay una percepción de que la economía está bien, entonces pareciera que empieza a haber un premio a lo institucional que llamamos, que es el gobierno.
Una pregunta que me queda en el aire. Si el tema de la corrupción,
sí,
¿qué logro ha tenido en concreto este gobierno en la lucha contra la corrupción?
Yo no veo ninguno, es totalmente discursivo. Es totalmente discursivo, o sea, realmente así, que uno diga, mira, agarró la red de criminal que había en el AIA. Eso no ha pasado. Pero es totalmente discursivo. De nuevo, la construcción de realidad es parte por las imágenes que la gente se va formando en su cabeza, y hay una imagen que este tipo vino a limpiar la casa. Aquí hay un carajo escribiéndonos y diciéndonos que aceptemos que la cosa está diferente. Hay una percepción por la personalidad fuerte, ¿verdad? Por ese estilo de golpear la mesa y decir las cosas como son, un poquito a veces se le va la mano, ha creado esta idea de que están sucediendo cosas. Pero neto, neto, en corrupción, en lucha contra la corrupción, no ha pasado nada. Y el discurso está más sustentado en esta idea de que el país fue ordeñado por la casta política, por las élites, los ticos con corona, y que aquí se viene a hacer una limpia. O sea, esa historia, ¿verdad? Esa leyenda urbana es la que está en la cabeza de muchas personas, la dan como válida, y es lo que le sustenta de que este gobierno está luchando con la corrupción, contra la corrupción, aunque en esencia, y como vos lo decís, no hay ningún hecho, ni ningún hallazgo, ni ninguna, ¿cómo se llama?, acción concreta que diga, mira, agarraron el caso tal, o descubrieron este tema, o fulano lo mandaron a la cárcel porque lo agarraron con las manos en la masa. No existe.
No, al contrario. Es decir, hoy estaba viendo el noticiero, los noticieros, y me preocupó mucho la situación de cuatro policías.
Así que vendían coca, era
una, sí, que capturaron a unos narcotraficantes, los liberaron, se dejaron 15 kilos de droga, se vendieron el resto y la vendieron.
Sí.
Y esto se da en gente, es decir, y ya comprobaron que habían comprado vacas y que habían cambiado carros y toda la cuestión, y se dio también en la marítima,
en el guardacostas.
Guardacostas, ¿verdad? Sí. Pero quien encuentra el tema, ¿verdad?, es el OIJ, es el Ministerio Público.
Así es.
Es decir, que uno debe decir que el OIJ, independientemente que a mí no me gusta mucho que salga tanto el director del OIJ.
¿De nuevo?
Sí. No le luce, porque aparte no tiene el caché que tenía
Walter,
¿verdad? Entonces yo creo que es mejor que estuviera un poquito más callado y que los hechos hablen. Independientemente de eso, me parece que se está haciendo un trabajo excelente con pocos recursos. Porque,
sí, yo venía escuchando que no tiene tecnología para abrir los teléfonos.
Eso por un lado. Por otro lado, yo me pregunto, como ex policía, por decirlo así, cómo en el último allanamiento que hicieron en la zona de Atlántica, en Matina, que capturaron a la H, uh-huh, dicen y lo anuncian y lo enseñan, 10 celulares. Por amor de Dios, es decir, la más mínima lógica era no decir que se capturaron esos celulares. ¿Para qué poner en sobreaviso?
Claro.
Independientemente de que puedan abrirlos o no, que puedan rastrear todas las llamadas, a todos los que fueron llamados desde esos 10 celulares.
Yo creo que la presión que es de afuera y que a lo interno va a existir de demostrar que se están haciendo cosas, traiciona.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero tiene que llegar hasta cierto punto.
Sí.
Sí, el hecho de que se demuestren que se están haciendo cosas, y efectivamente el OIJ está haciendo cosas, eso no justifica,
sí, no,
que demuestren
menos show.
Punto. Y más resultados, y, sí, ¿verdad?
Ahí vos tocaste un tema ahora con el tema de la policía, que ya vienen dos hechos que pareciera ser corruptible. Pero es que, Luis, cuando usted ve lo que gana un policía,
absolutamente.
Yo era sujeto a regla fiscal y está como en tres tejas. Es totalmente corruptible. Mañana.
No, yo estoy de acuerdo.
Para el diablo y su gente, meterse en la bolsa y sacar $1,000 y ponérselo como fee, adicionar el salario por mes a 10 fulanos. Eso es como sacarme un billete de.
Es como darle un chonetazo a la lora. Yo estoy de acuerdo. Es decir, por eso, cuando uno oye a diputados y al mismo Mario diciendo que se ocupan más recursos y se ocupan más policías, sí, yo no creo que esa sea la tesis correcta. Si se ocupan más recursos para mayor tecnología, mejor preparación de los policías y mejores alicientes a los policías.
Así es.
Si con más policías, el problema que estamos viviendo, que es global en cuanto a la inseguridad, no se va a resolver.
Totalmente de acuerdo, Luis. Y hay unas cosas de sentido común. Escuchando al tipo de OIJ en otro programa y en una conversación que tuvimos en un grupo de pensamiento que tenemos los lunes, que llegó una gente del BID y todo, y cosa que yo no sabía y me lo desayuné, me lo cené ese día. Todo lo que vos decomisés al narco, terrenos, carros, plata, propiedades, y que se va a las cuentas del ICD, por regla fiscal no se puede disponer de eso. Por regla fiscal, si yo como gobierno extranjero le dono a la OIJ el sistema de tecnología para poder abrir los teléfonos, no puedo. Porque al ser donado entra dentro del presupuesto y entonces se rompe la regla fiscal. Tengo que entonces sacar algo, dejar de gastar algo para poder recibir esa donación o poder recibir esa plata que decomisé de los narcos y que está en las cuentas del ICD. O sea, es un contrasentido. Ahí es donde yo digo, es un contrasentido total que hoy por hoy, y pasa en todo, pero en términos de seguridad, si a mí me donan, me regalan un gobierno amigo, qué sé yo, no puedo. Si yo quiero disponer de los 30 millones de dólares que hay ahí en efectivo en el ICD.
Bueno, hay que hacer lo que sea para. Bueno, eso es parte de una responsabilidad del gobierno que hay que cambiar,
Y hay que manejar hay que manejar una excepción.
Punto.
No es abrir el portillo, hay que manejar una excepción.
No, las excepciones, sí, de las donaciones y todo, porque yo tengo una visión de que sí, el tema de la inseguridad tiene que ser un tema mucho más integrado con países amigos, ¿verdad?
Exactamente.
Si nosotros no tenemos la capacidad policial de enfrentarlo solos,
sí,
no tenemos. Costa Rica se convirtió en un puente, y en un puente prácticamente abierto, porque no tenemos la infraestructura, porque no tenemos los equipamientos, porque no tenemos absolutamente nada que pueda evitar el trasiego de drogas por Costa Rica.
Así es.
Pero bueno, yo tengo mis ideas y voy a empezar a tratar de, no con el gobierno, porque pareciera que es muy difícil, pero vamos a ver. Es decir, es un tema que me apasiona, el tema de la inseguridad, y es un tema que hay que trabajarlo, todos los costarricenses, ¿verdad? Aquí la gestión del presidente, ya te habías adelantado, en el mes de julio, el 52.6 lo califica positivo, el 19.4 negativo, un 28 neutro, ni bueno ni malo, lo cual yo diría que a estas alturas del juego, año y medio de iniciado el gobierno, es una buena calificación.
Sí, a ver, para 15 meses que lleva el gobierno es una excelente calificación. Si bien es cierto, arrancó con positivos desde el 80% y ya va por el 52%, en 15 meses ese desgaste lo veo totalmente natural, era típico. Esos 80, ¿verdad?, con las que empezó, cuando entró como un toro Miura, ¿eh?, levantándose a todos los toreros improvisados. Entonces todo el mundo decía, ¿qué toro más bueno? Ya ha ido bajando la intensidad y está ahí parqueado. Lo que está sucediendo es que, a pesar de los roces que genera, a pesar del estilo, ¿verdad?, que le choca a mucha gente, sus negativos no explosionan. O sea, a este presidente no le ha salido ningún tema ni ningún caso tipo la UPAT, tipo el cementazo, tipo la trocha, un cochinillo, un diamante. O sea, no ha salido ningún acontecimiento que golpee el ADN y que golpee el corazón. El que estoy viendo más cercano y se refleja en la evaluación del observatorio de la U Latina, porque ese, lo que tiene la virtud es que, como eso lo puedes medir en el tiempo hasta un año, porque el contenido digital queda ahí, vos puedes ver los picos de los negativos y los positivos. Y uno de los picos negativos más altos que ha tenido este gobierno es cuando dice que va a vetar la ley de rebaja del marchamo. Ese marchamo, mal manejado comunicacionalmente, puede convertirse en un balazo en el pie feo para el gobierno, porque es una contradicción esa acción de vetar una ley de marchamo que le puede permitir a un fulano que hoy su carro esté valorado en 3 millones, valor fiscal 3 millones, 5 millones, ahorrarse hasta un 60% de lo que típicamente pagaba. Eso es un platal para mucha gente. O sea, de pagar 40 mil pesos, bajar a 16 mil, eso puede hacer la diferencia en un diciembre para mucha gente.
¿Cómo no?
Entonces, que el presidente, que se ha vendido como el que, o la gente lo ha interpretado como el que va a arreglar la economía personal, que me ha construido estas expectativas de que la economía va a mejorar, venga y vete una ley que favorece a mi bolsillo desde todo punto de vista, porque ese cuento de que favorece a los ricos no es cierto. Para el fulano del carro de más de 30 millones, el ahorro es de 20%. Evidentemente, en el valor absoluto, por el carro al valer más, se ahorró 200 mil pesos de pago. Sí, es mucho más plata que el que se ahorró, ¿cómo se llama?, 24 mil, 30 mil. Pero el peso de ese ahorro en el presupuesto del sujeto, el impacto no es comparable. No es comparable. Yo creo que este tema del marchamo tiene que ver con una idea errónea de creer de que el impuesto al ruedo
es un impuesto
a la riqueza.
¿Cómo no?
Porque yo creo que esa idea de que tener carro es igual a tener plata es errónea. Mucha gente tiene carro y se endeuda porque es machete de trabajo. Mucha gente se endeuda porque ya no está en capacidad de aguantar 2 horas en la mañana y 2 horas al regreso con el pésimo transporte público que tenemos. Entonces, creer que es un impuesto a la riqueza me parece que es parte del error conceptual. Eso es uno. Y segundo, pongámonos serios. Que don Ovidio Acosta, que aprecio mucho, muy buen amigo, venga a decir que ese hueco fiscal no se van a poder pagar los aguinaldos, discúlpeme, pero hasta donde yo sabía, esa plata era para arreglar calles, igual que el impuesto selectivo de la gasolina. Pero no hay que tener todos dedos de frente para saber que ni la plata del marchamo, ni la plata del impuesto de la gasolina están arreglando las calles. Y nos tenemos en calles del primer mundo con lo que se paga de impuestos, lo que se paga de marchamo en este país. Luis, ¿vos has comparado las tablas de Panamá con las nuestras?
No.
Una aberración lo que vos podés llegar a pagar aquí de marchamo.
Sí, o sea, sí.
Es una locura. Una locura. Entonces, a mí me parece que es una ley que está bien, que le alivian el bolsillo a los costarricenses y que el presidente si la veta y se la reseñan, eso va a ser caótico. Pero volviendo al tema, es un ejecutivo que los negativos no explosionan. Pero lo que sí está causando es que ya no hay tanta afinidad ni tanta simpatía con su estilo confrontativo y su discurso presidencial, y por eso 52% de la gente dice, todo muy bien, pero este no es el cambio que Costa Rica necesita.
Ahorita llegamos. Porque aquí tenemos el cuadro de los principales logros de este gobierno.
Ajá.
Y ya lo habías adelantado, 38% infraestructura, freno a la corrupción 34.5% y 32% ninguno.
Claro, ¿verdad? pero esos 32 antes era 50 y algo.
De ninguno.
De ninguno.
Correcto. Bueno, yo estoy hablando del de julio, uh-huh. 32% ninguno. La infraestructura creo que es real.
¿Sí?
Es decir, y lo decías muy bien. Es
lo que dice, está visible.
Los noticieros hablan de la radial de Alajuela y hablan de la Galera y hablan de Circunvalación Norte y hablan de Barranca y hablan de Limonal y hablan... Sí, sí. Bueno, y esa es la realidad.
Esa es la realidad. Entonces, y la gente no se pone a razonar que eso viene heredado a Carlos Alvarado.
Sí, sí, o antes,
no, eso no existe. Eso no existe.
Importante, importante. Importante también... En los cuadros, los desaciertos del gobierno, ¿verdad?
Los problemas del país.
Inseguridad, 51%, desempleo, 38%, y costo de vida, 35%. Esos son, los que marcan.
Los tres principales del problema del país son los tres principales desaciertos del gobierno. Entonces, qué curioso. El gobierno no se le reconocen logros importantes donde está doliendo, pero pareciera que jugando con la infraestructura, con su discursito anticorrupción y con esos dos alfiles que tiene ahora, que son Mario Zamora y Amador, y sin jalarse una torta, con eso le da, porque no hay oposición. Si existiera una oposición agresiva, si existiera una oposición fuerte, ¿verdad?, políticamente hablando, estratégica, con solo eso no le da para vivir. Pero como el partido lo está llevando ahí a ¿cómo se llama?, a media máquina, entonces
es correcto,
sí.
No hay oposición y eso es más que evidente, no hay nadie que se confronte con el presidente, me da la impresión de que le tienen miedo, es decir, el presidente puede ser arrollador, pero en otros tiempos no se tenía tanto miedo cuando se
uno puede ser arrollador como oposición también.
Claro, es decir, y la oposición que se le hizo, por ejemplo, a don Óscar Arias en el gobierno 86-90, ¿verdad? Cuando fue Premio Nobel de la Paz, cuando en noviembre aquí tuvo a todos los presidentes de Latinoamérica y caminaban por la Avenida Segunda.
Lo que pasa, Luis, es que...
Y se ganaron las siguientes elecciones del 90.
Sí.
Pero había oposición, Luis, porque se podía... Perdón,
sí.
Iván, se podía resaltar los errores. Se ayudaba en las cosas positivas. Pero ahora no veo que exista ningún criterio político ni ningún partido armado para confrontar a lo que has llamado, y es muy correcto, el partido del presidente.
Partido del presidente.
¿Por qué? Nadie sabe cuál es el partido del presidente, pero prácticamente de ahí está empatado con Liberación Nacional.
Así es, y cuando sumas al partido del presidente, Progreso al Demócrata, es lo más grande. Vamos por partes. Ahí vi el número, sí, yo creo que ahí, no sé,
sí,
pero
sí.
Puede que haya bajado mucho.
No,
pero
no,
habría que ver.
Sí.
Aquí hay gente... Que hay políticos que es el equivalente a jugadores de fútbol que quieren jugar el partido y no salir raspados.
Sí, mejor que no se metan.
Mejor que mejor exactamente. Anécdota. Una diputada X, a quien yo colaboro con varios diputados y gente en esto de la consultoría, un poco ahí atormentada porque memes y TikToks le estaban volando, pero...
Tieso y parejo.
Tieso y parejo. Si me pongo a revisar y yo, bueno, pero suave, este fulano es pro gobierno, este otro es pagado, este otro es ficticio. Y eso sí es cierto, usted lo dice. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que durante 3 días le huelen palo a uno? Huelen garrote, hay que tener cuero chancho para esto. O sea, usted está metido en el negocio del poder, no es menor. Entonces, si usted se considera oposición y va a confrontar a un tipo confrontativo y agresivo como el presidente, esté preparado para recibir codazos, patadas, y ese no respeta el fair play, porque ese va a la espinilla con plancheta, ¿verdad? Porque ese es capaz de agarrar un teléfono, llamar y hasta quitarle el trabajo o un negocio a uno, con tal de en su instinto de venganza, ¿verdad? Pero si usted tomó la decisión de ser oposición porque usted no cree en el proyecto oficial, porque usted no cree en la ideología que está transmitiendo el discurso presidencial, porque usted considera que su proyecto y sus ideas son mejores, lleve palo. Pero es que hay una vaina como que...
El 50% de la gente tiene que opinar que uno es un hijo de tal.
Así es, si no estás mal en esto.
Si no estás mal. Y el otro 50% que no lo sos. Si no tenés esa medición, mejor no meterse.
A mí me decía alguien que yo tenía un estómago porque yo publico algo en Twitter y hay como 20 carajos que están totalmente marcación hombre a hombre, que llamo yo, ¿verdad? Es político. Sí, ahí los mandaron. Yo soy una molestia, caigo mal. Eso es, punto. Uno sabe a quién tiene que hablarle. Y uno sabe que en esto hay daños colaterales y uno sabe que adoptar posiciones trae consecuencias. Pero estamos en política y como decía Goldborn en Chile, y la política no es llorando. Si va a llorar, va a llorar al muro o dedíquese a jugar cromos, a jugar jaxes, ¿verdad? Otra cosa, pero no se meta a esto. La gente que está en esto tiene que aprender a administrar sus enemigos. Y yo creo que parte del éxito de la figura presidencial es que el hombre rápidamente leyó que en el terreno de juego los jugadores que están no quieren salir raspados. El hombre aprieta y pone el juego en una intensidad donde todo no hay contrincante. Pero si aquí hubieran actores políticos como los de tu época, vos mismo tenías un instinto killer, ¿verdad? Y que decían que eras un HP y todo, pero bien, si el 50%...
El
50%. Esa es la media. O sea, ya ese tipo de personalidades, ya ese tipo de perfiles han ido desapareciendo. Es una combinación de mieditis, de un afán de las buenas, el protocolo y las buenas costumbres, que llamo yo, ¿verdad? No, de que no te critiquen.
Yo creo que es dependencia.
Mano,
es
una cosa...
Mucha dependencia, en el sentido que cuando... que cuando no tenés oficio y beneficio, te cuesta mucho confrontar, ¿verdad? Es decir, hay que tener, para meterse en política, a mi criterio, cierto grado de independencia que te permita decir lo que te ronca en gana, con sustento, con fundamento.
Así es, con sustento y fundamento, ¿verdad?
Punto.
No con hígado.
No, con hígado no, porque eso no llega a ningún lado.
No llega a ningún lado.
Y la
gente lo sabe.
Y la gente lo descubre, si no hoy... Mañana lo descubre. Pero efectivamente, a mí me llama la atención lo que has dicho y lo comparto plenamente, de que no hay oposición. Es decir, de que no hay nadie que se haya, como decimos, trepado al ring a decirle, bueno, aquí hay un machito o una machita.
Así es.
Vamos a confrontarnos con usted, don Rodrigo. Hay cosas que lo vamos a apoyar, pero las cosas que no nos gustan, vamos a darle tieso y parejo, ¿verdad?
Y hay una cosa interesante. Aquí dice un radioescucha que se nos va a salir el hígado, que estamos promoviendo la caída del gobierno. Aquí no está promoviendo la caída de nada, ni presagiando la caída de nadie. Simplemente estamos interpretando.
Pero eso es muy tonto.
De todo hay en la villa del señor.
Pero al final de cuentas, prácticamente solo hemos hablado bien del gobierno.
Sí, el gobierno. A ver, el gobierno le está dando resultado a su fórmula.
¿Sí?
Yo no personal no estoy de acuerdo con esa fórmula, pero esa es mi posición personal.
Sí,
pero la realidad está diciendo que le está dando resultado, ¿sí? Y que hay una complicidad por parte de la oposición a no ser más agresiva.
Sí.
Y ahí quería caer. Está probado. Las veces que se le ha hecho pressing a este gobierno, que se le ha arrinconado, no tiene capacidad de salir jugando.
No.
En fútbol, cuando usted le hace pressing a un equipo que no sabe cómo liberarse de eso, solo hay tres opciones: o tira la bola a la gradería, que es el equivalente a jugar feo, o quiebra al rival, ¿verdad?, de la desesperación, o se mete en autogol. no tiene capacidad. Hay equipos que las expresen y no lo logran, se ven asfixiados, no tienen capacidades jugando.
Bueno, a Costa Rica le pasó mucho en estas eliminatorias.
Así es, así es. Sí. Y cuando uno dice y no juega nada, lo presionan y no saben qué hacer con la pelota. Y en política, así como en el fútbol, tener el dominio del balón es dominar el partido, en política tener el dominio de la conversación es dominar el partido. Y las veces que el gobierno ha perdido el dominio de la agenda, del dominio de la conversación, se ve mal, se ve muy mal y comete muchos errores.
Nos dicen, estamos emocionados, que aquí falta un minuto, uh-huh, muy rápido. El PLN en esta encuesta 18.7, el partido del presidente 13.1, la unidad 4.8, el partido Progreso Socialdemócrata 3.4, Frente Amplio 2.3.
Sí, eso del partido del presidente es una respuesta espontánea a la gente, porque no hay una claridad del partido del presidente. Cuando uno fuerza y a esos que contestaron partido del presidente, le dice, pero venga para acá, dígame quién es el partido del presidente. Partido Progreso Socialdemócrata es el partido que tiene ese imaginario, el de la bandera azul y verde, como dicen. Lo importante aquí es entender que alrededor de la figura presidencial, de este discurso presidencial, de este personaje nuevo que ha irrumpido en el imaginario, se está construyendo una alternativa política. Hay un movimiento político alrededor que la gente no sabe el nombre del partido, pero comulga, ¿verdad? Con la figura presidencial, y ¿cómo se llama? Va como en la procesión. Ese es el santo, vamos detrás, ¿verdad? Es una realidad. Es una realidad y tampoco hay que pelearse con ella. Es la realidad, y Liberación debe estar muy preocupado para ver cómo contrarresta eso. La unidad mucho más, porque los grandes damnificados aquí con el crecimiento de este movimiento político alrededor de la presidenta se llaman Nueva República y la Unidad Social Cristiana. ¿Será por su entreguismo? ¿Verdad? Que se han confundido ya y son parte de lo mismo. ¿Qué es lo que está generando de que este movimiento alrededor del presidente se esté comiendo la base de estos dos partidos? Liberación se queda entre su 17-20%, que es su base histórica dura. Va a ser interesante, por eso estas elecciones municipales pintan guerra-muerte con respecto a esa polarización de Liberación versus el movimiento político del presidente. No sabemos cómo se va a llamar, porque ahí andan todavía con problemas de inscripción. Entonces, al final ya nadie sabe si es Pueblo Soberano, aquí Costa Rica manda. Pero hoy, en la cabeza del ciudadano, el partido del presidente se llama Partido Progreso Socialdemócrata, el de la bandera azul y verde. Así que van a tener que meterle mucha plata y mucho tiempo para cambiar esa percepción.
Bueno, señor. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias, Luis.
Ya nos echaron, don Eduardo. Un programa más. Ha sido muy interesante el poder analizar los datos estadísticos de la encuesta de índice del mes de julio y que nos arrojan realidades, ¿verdad?
Así es.
Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy, analizar las realidades de lo que piensan los costarricenses.
Y entenderla, entender un poco el ejercicio.
Por lo menos tratar de entenderlo.
Tratar de entenderlo y, bueno, ese número frío que sale ahí.